Terapia Chilense. Tengan ustedes muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Me da la impresión que vamos a tener hoy día un programa un tanto volado. Un tanto volado porque vamos a conversar con Daniel Fernández, que está invitado a esta edición del programa. Y porque Daniel Fernández junto a Pablo Reyes son los autores de un libro titulado La Nueva Élite, Transición Evolutiva de la Sociedad Chilena, que fue presentado en el día de ayer. Es un libro que recibí, que todavía no he leído. Es un libro de bastante densidad. No es un libro que uno pueda leer en la micro, por decirlo así, ni en el metro, pero es un libro que se hace cargo de las transformaciones, de los cambios, de las adaptaciones, de los conflictos que ha vivido la sociedad chilena en los últimos años. La gracia es que se hace cargo de todo esto a partir de un cierto modelo de análisis, en el cual Daniel, junto a otras personas, se ha especializado y del cual nos va a contar. Cuéntanos primero esta especialización tuya en este modelo de análisis, que es un modelo elaborado, acuñado por la Academia Norteamericana, básicamente, ¿no?
Sí, es un enfoque de teoría evolutiva cultural que surgió en los años 70 a partir de un psicólogo llamado Clark Graves y que fue perfeccionado y aplicado posteriormente por dos autores, Beck y Cowan, en un libro que se llama Spiral Dynamics, Dinámica Espiral, y que fue aplicado durante la transición sudafricana para romper de alguna manera los estereotipos de análisis tipo racial, étnico, de género, de edades, más sociológicos, por así decirlo, de perfil demográfico, hacia perfiles de formas de pensamiento, modelos mentales o formas de ver el mundo.
Ya.
Que son transversales a veces a etnias, es decir, los negros del Soweto no eran lo mismo que los negros de las tribus.
De acuerdo.
Y las mujeres que trabajaban, fuera del color que fuera, no es lo mismo que las mujeres que estaban en un nivel de subsistencia en una tribu. Entonces, estos modelos fueron aplicados allí con bastante éxito, tanto que uno de los autores fue el coach psicológico del equipo de rugby de Sudáfrica que vimos en Invictus.
Claro, en la película.
Claro. Entonces, lo que nosotros hicimos es, durante nuestra especialización en este enfoque, con uno de los autores de la teoría, empezar a darnos cuenta que si mirábamos Chile desde este enfoque, teoría evolutiva cultural, con formas de pensamiento,
claro,
podíamos hacer un aporte a una discusión que sentimos que es súper necesaria, que es muy de fondo, que es quiénes somos, dónde estamos, para dónde queremos ir, cuáles son nuestros pensamientos profundos, nuestros sistemas de valores, más que clasificarnos en partidos políticos, en ideologías o en colores, digamos, clásicos, por así decirlo, o izquierdas, derechas, etcétera.
Daniel, cuando uno lee, ve la carátula de tu libro, La Nueva Élite, uno en lo que primero piensa, antes de abrir el libro, es que en Chile las élites están sometidas a un severo proceso de entredicho, de cuestionamiento, ¿no es cierto? Lo que entendemos o lo que hemos entendido tradicionalmente por élites, élites dirigentes, élites conductoras, élites que contenían, en cierta medida, los conflictos y la indisciplina social y élites que también premiaban o castigaban. Estamos de acuerdo que tú no estás hablando solamente de esas élites en este libro.
Lo que pasa es que nuestro diagnóstico, y creo que es bastante conocido, es hay una descomposición de lo que ha sido la élite tradicional así entendida, una élite formada por sistemas de castas, más que de mérito, armada sobre estructuras de poder económico, de poder religioso.
Poder cultural también.
Poder cultural, es decir, claro, muchas formas,
claro, ¿cierto?
Poder comunicacional,
sí.
Un tipo de emergente, que llamamos nosotros nueva élite, que está en configuración, que todavía no es visible, pero que tiene mucho más que ver con sistemas de redes, sistemas mucho más horizontales y que ponen pensamientos e ideas de vanguardia que van floreciendo, mientras las antiguas élites y las castas van degradándose en el tiempo.
¿En qué se parecen y en qué se diferencian estas nuevas élites de las antiguas?
Bueno, élites. La antigua élite se basa en dos sistemas, dos de los sistemas de estos que de pensamiento que mencionaba antes. Uno que es el autocrático, que es un sistema de reglas, es decir, así se hacen aquí las cosas. Si tú las sigues, tienes una recompensa, si no las sigues, tienes un castigo. Eso es una persona, es un libro, es una Biblia, es un set de instrucciones, es un manual de una compañía.
De acuerdo.
A ese sistema, que es muy propio, por así decir, del Renacimiento, como forma original de pensamiento, se le contrapone el de la Revolución Industrial, que es un pensamiento más bien orientado al éxito y al logro individual. Si yo estudio, si yo me capacito, si yo me preparo, si yo soy choro, me va a ir bien en la vida. Y que representa de alguna manera el emergente aspiracional. Y que logra competir de alguna manera con este otro sistema más autárquico, y que ha estado en una competencia bastante permanente, pero que finalmente también constituye una forma de poder, que es el poder económico. Entonces estos dos sistemas han estado de alguna manera chocando en el tiempo. El sistema original autárquico, podemos decir de los años 40, 50, no logró un desarrollo económico para el país. Fue la irrupción del ladrillo, que es un sistema más bien, es un sistema de una fuerza, un sistema capitalista basado en el logro individual y en el emprendimiento, el que viene a romper un poquito ese control autocrático. Entonces la gente no es lo que me dicen, no es que premio y castigo y me recompensan, sino que lo que yo pueda hacer por mis propios medios es lo que va a garantizar mi subsistencia futura. Es una forma de pensar completamente distinta, y no se constituye en élite porque es muy individualista, además. A mí me importa lo que yo consiga por mis propios medios. La verdad, lo que pasa un poco con los demás me importa en la medida que afecte mis logros, mis objetivos.
De acuerdo.
Un sistema que evoluciona después de ese, que es más propio del capitalismo, es el que se llama verde, que llamamos verde en esta metodología, que es el comunitario. Un poco el hippismo, el somos todos iguales, esto es una comunidad. Entonces, cuando tú ves, ahora que
el
estamos
ONGismo.
Aquí...
El ONGismo.
Por ejemplo, ¿qué sentido tenemos nosotros como comunidad? ¿Qué hace que yo me identifique contigo como comunidad? Estamos aquí en este set con una pantalla, que es típico de las radios, ¿no es cierto? Y en la pantalla estamos viendo la reforma educacional y la reforma también, el acuerdo de vida en pareja. Esos son emergentes muy, muy verdes. Es decir, cuando hay una discusión sobre la educación, y hay unos que dicen, no hace la selección, no al logro, lo que están diciendo es, somos todos iguales, somos toda una comunidad y tenemos igualdad de derechos. El naranja, que es el mecanicista orientado al logro y el éxito, le dice, pero es que eso es ineficiente. Y otro dice, es que a mí no me importa tu eficiencia. Si tu eficiencia rompe la comunidad, ¿qué me importa? Guárdate tu eficiencia. Y hay gente en el mundo más naranja que dice, yo no quiero, quiero que haya selección. Yo no me quiero mezclar. Bueno, eso existe hoy día en la sociedad muy, muy fuerte y es parte de...
Oye, este Daniel, ¿por qué opera esto también con colores? ¿Por qué esta espiral dinámica, digamos, se vale de la semiología, de los colores, digamos, para identificar sensibilidades, formas de aproximación, paradigmas, no sé?
Es un sistema de paradigmas, yo creo que es una buena forma de resumir. Estos son sistemas de paradigmas que son distintos y chocan entre sí. El tema de los colores es simplemente un tema práctico, porque originalmente en la teoría de Graves había pares de letras. Entonces, ahora, yo sé por nuestros profesores que a Graves no le gustaban los colores, porque decían, esto de los colores, ustedes van a hacer paintball después por la vida, van a andar pintando a la gente de colores. Y eso me lo contaron nuestros profesores, que eran los discípulos de Graves. Pero ellos igual lo hicieron, porque dijeron que si yo te digo un sistema AG, un sistema NO, un sistema...
No se entiende nada.
Entonces es simplemente una regla fácil para...
¿Y puedes hacer un pequeño repaso de los colores utilizados en este modelo?
Creo que la forma más fácil de verlo, así rápidamente, es viéndolo evolutivamente en la humanidad.
Ya.
El sistema púrpura es un sistema tribal que surge a partir de las primeras agrupaciones humanas, en donde lo que importa es la conexión con nuestros ancestros. Empiezan a enterrar los muertos, empiezan los amuletos. Es un mundo mágico.
Animista
mágico, ¿no es cierto? Donde los ancestros son los que nos... Ahora, tú dices, bueno, pero es que eso no... No, bueno, pero hay empresa y hay gente. Bueno, yo vengo del mundo de la tele, en una época. Y estas cuestiones existen. No, si nosotros prendemos velitas, si hacemos esto, no sé, hay cosas que no se dicen. Todos esos elementos son elementos evolutivos que vienen del púrpura, que es animista mágico. Después, cuando viene ya el sedentarismo, empieza un sistema feudal. Ese sistema es el sistema rojo, en el cual hay un líder muy fuerte, que es el señor feudal, y hay unos súbditos que lo siguen, y que le dan lealtad a cambio de protección. Es el sistema de la mafia, el sistema de las mafias de drogas hoy día.
Claro.
Es el sistema de las empresas, donde hay un líder demasiado fuerte. No hay reglas, las reglas son las que tiene el líder en la cabeza. Es propio de las dictaduras. Ya, pero dime, que ayer dijiste, eso fue ayer. Hoy amanecí distinto y esto es lo que hay que hacer hoy día. Es que no lo quiero hacer. Entonces te vas o te mato.
Correcto.
¿Ya? Es un sistema propio, como te digo, del feudalismo. Después viene un sistema mucho más ordenado, que es más propio del Renacimiento, que el sistema azul, en el cual hay unas normas, hay unas reglas, hay una constitución, hay un libro, hay algo en el cual estamos todos de acuerdo que vamos a tratar de seguir, y sobre el cual vamos a establecer sistemas de premios y castigos. En las compañías es, por ejemplo, el manual de procedimientos de la compañía, ¿eh? Yo quiero un ascenso. No te corresponde, faltan 2 años.
Exacto.
Esto es por antigüedad.
Ya.
Yo tengo una idea innovadora. No, hay un concurso que se hace en tal fecha.
Ya. Hay un cierto mandarinato.
Así es. Está escrito, no es el del feudalismo, del señor feudal que hace lo que quiere, sino es lo que el libro, es lo que el libro dice. Es muy propio de las religiones, del florecimiento de las religiones. Los sistemas hoy día en árabes, ¿no es cierto? Los sistemas que vemos en Medio Oriente están muy traspasados por esto, los sistemas de reglas establecidos por el Corán, por ejemplo, que son normas además de vida en sociedad. Luego de eso viene unos sistemas son reactivos a los anteriores, porque esos sistemas dan cuenta de una realidad de un momento, de una condición de vida. Y al resolver esa condición de vida generan otros problemas. Y viene otro sistema de pensamiento a rescatar esas nuevas condiciones de vida. Y eso es la revolución industrial después del Renacimiento.
Íbamos en el azul, por lo tanto ahora vamos a pasar al naranja.
Claro, que es un sistema cartesiano de científico. ¿Qué es lo que es cierto? Lo que dice la ciencia. No lo que dice el libro, lo que dice la ciencia. Yo creo en algo. No, demuéstramelo científicamente.
Y la correlación de costos y objetivos, me imagino.
Costo, objetivo, excelencia, eficiencia, todos los conceptos, ¿no es cierto?, del mecanicismo y del cartesianismo del mundo industrial. Y que es el soporte del capitalismo, finalmente. Ahora, se supone que estos sistemas en nosotros van evolucionando en el tiempo y se van superponiendo unos sobre otros. No es que, te fijas, tú tienes componentes azules, yo te aplico el test. Bueno, en el caso de Héctor no sé qué puede dar, pero en el caso de Ascanio, que acaba de llegar, va a tener componentes naranjas, azules, de muchos tipos. Luego viene la reacción a este sistema tan duro, tan mecanicista, tan cartesiano.
Tan anaranjado.
Tan naranja, que es un sistema verde que dice, bueno, a ver, volvamos a la esencia de lo que somos.
Al colectivo.
Exactamente. A la solidaridad. Representativo. John Lennon cantando Imagine. Imagine es el himno del verde. El himno del naranja es Leonardo DiCaprio alentando a sus huestes para colocar las acciones. ¿Te acuerdas de esa escena del lobo de Wall Street?
El lobo de Wall Street.
Esos son como los gráficos. Y el azul podían ser los Amish, en un extremo. Sistema de reglas muy rígido, muy establecido, en el mundo moderno.
Claro.
Los sistemas rojos en las poblaciones, o en nuestros mundos de los maras, o en nuestros mundos de las cárceles, que son sistemas de un líder fuerte.
Sí, ahí hay espacio para esos sistemas.
Claro. ¿Cuál es la gracia de esta evolución?
Ya, nos va quedando un color, ¿eh?
Sí.
El amarillo.
El más importante. La predicción de Graves en su época, y que se ha ido verificando, es que hay un sistema que es integrador de los anteriores, y que es el único capaz de lidiar con una condición de vida mucho más compleja, que tiene elementos de todos estos otros sistemas anteriores. Y ese emergente amarillo te construye o te habilita una forma de pensamiento mucho más apropiada para manejar la complejidad. El naranja es para manejar lo complicado, un motor de auto, es complicado. Pero si tú quieres hablar de globalización, quieres hablar de clima, de cambio climático, el sistema naranja científico tradicional no te sirve, no te alcanza.
Ahora,
y esa es la nueva élite.
Oye Daniel, es una atrocidad decir que las élites amarillas son más inestables, más gaseosas que las élites,
sí, por
que las élites azules,
por supuesto.
Para que hablar de las rojas,
digamos, por supuesto, ¿no? Porque eso es lo que se necesita, porque la élite naranja y azul
ahí ya, tú ya entras, fue superada. Y sales de la élite,
absolutamente. ¿Qué te pone en la élite? Un buen blog.
Claro.
Un buen nexo, una muy buena idea, un
Twitter,
invento.
Un Twitter por una tarde.
No sé si eso te transforma en élite, te transforma en un trending topic.
En las redes, ¿no?
Sí, hay, O sea, yo creo que las redes son las que habilitan en gran medida el amarillo, que es un sistema de comunicación mucho más integral, y que Graves anticipó en los 70. Dijo, viene un emergente amarillo que es un sistema de redes.
Fíjate que a nuestros auditores les puede quedar la idea de que este espiral dinámico, digamos, es un buen sistema para describir lo que está ocurriendo, para describir, para tipificar.
Sí.
Pero, ¿qué tan bueno es para ver a quién gana y quién pierde en este
sí, es un buen punto. Juego. Fíjate que este libro es un libro bien, es un ensayo muy analítico. O sea, en el fondo no es, nosotros no decimos así hay que hacer las cosas, nosotros no decimos si la dictadura fue buena.
Normativo.
No, es, mira, esto es lo que se ve desde este enfoque, y mira qué interesante, porque en esa historia, con estos sistemas evolutivos, están las hebras de lo que estamos viviendo hoy evolutivamente. Entonces, es interesante como rescate evolutivo.
Ahora, herramienta, si yo quisiera fundar un partido político, probablemente este libro me serviría, digamos, de, respecto a lo que tengo que hacer y lo que no tengo que hacer, ¿no?
Si tú quieres,
lo que no serviría el partido político, que,
exactamente, fundado por ti, ¿no? Lo que te diría el enfoque es que no fundaras un partido político, claro, quisieras un movimiento más bien, lógico, transversal, que tiene que ver con otros códigos, claro, que los tradicionales de los partidos políticos, porque ojo con los colores. Por ejemplo, en la época de la Guerra Fría, ahí están chocando sistemas azules, un marxismo y un capitalismo que son totalmente autocráticos respecto de su propia realidad y que tratan de conquistar espacios de dominio. Es un azul con componentes rojos, o sea, ¿me entiendes?
Entonces, ya, pero la guerra de los naranjas.
Bueno, puedes verlo así, guerra de los naranjas por interés económico.
Sí, o sea, y porque por resultados, digamos.
¿Te fijas o no? Pero no importa tanto la ideología. O sea, un dictador acérrimo es rojo aquí. Rojo, no rojo de izquierda ni derecha, es rojo. Su forma de comportamiento, un Idi Amin. ¿Te fijas? Entonces esa es la ventaja que tiene, que te saca un poco de los estereotipos. Ahora, ¿qué hacer con esto? Nosotros, hay una pintura ahí de un análisis cromático de la constitución política de Chile. A la conclusión que llegamos es que es muy azul y muy naranja y muy poco verde, y que los verdes son parches que se han ido poniendo a medida que el verde ha ido emergiendo. Entonces, el actual debate, o el debate constitucional para nuestro criterio, debiera hacerse sobre sistemas de valores levantados en las personas, con este enfoque, más que en una negociación política supra de los políticos. Entonces, sirve para esas cosas, sirve para ver quiénes somos y desde dónde podemos construir las cosas. En el ámbito personal o colectivo, nosotros hemos hecho con Pablo Reyes, hemos hecho, bueno, él hace años, hace mucho coaching basado en esto. Y hace evolucionar los equipos, identifica los equipos, los potencia.
Claro, básicamente lo que él hace y lo que de alguna manera también haces tú es aplicar este modelo a la gestión de las empresas.
Bueno, nosotros con Pablo, la verdad, vemos en colores, por decirlo, hablamos entre nosotros en colores. Y tú ves el noticiario y ya empiezas a agarrar, empiezas a identificar de dónde vienen las cosas, de dónde vienen los disparos, de qué sistemas de pensamiento vienen las cosas y cómo están compitiendo. Y es una gran ventaja, porque tú no pones un verde consensual a auditar un balance, porque va a buscar un acuerdo entre los ejecutivos, lo cual es muy peligroso.
Muy peligroso.
Tienes que poner un auditor que sea azul y que no se salga el sistema regla, que sea un moralista.
La última vez que se hizo fue en la Polar y el resultado no fue muy bueno.
No, muy bien.
una de las cosas que nosotros decimos, que el naranja desenfrenado, que tiene una ambición absolutamente desmedida, se involuciona hacia el rojo, que es a la ruptura total de reglas. O sea, un naranja con un sistema azul equilibrado, es decir, yo desarrollo mi individualidad, desarrollo mi logro, busco mi éxito, busco mi negocio en el sistema de reglas azules.
Claro.
Así se hacen las cosas, en la superintendencia, los controles, tengo que respetar a los demás. Y el naranja, cuando deja el azul de lado y se desenfrena, como en el lobo de Wall Street, se salta todos los procedimientos. Nosotros hablamos de naranja patológico en el libro. Y gran parte de las explicaciones de las cosas que han pasado en el último tiempo tienen que ver un poco con eso, con una visión absolutamente desmedida fuera del sistema regla. Enron, para no poner otro nombre.
Claro, claro.
No, tenemos más cerca.
tenemos más cerca también.
Y una lista larga.
Una lista larga.
Ahora, claro. me llama la atención, oye, me llama la atención esto, porque de una u otra manera se parece, digamos, se parece a ese pensamiento renacentista que dividía que dividía a los individuos, el carácter de los hombres, el temperamento que tenían y que los hacía levantarse en la mañana, en esa tradicional clasificación de los melancólicos, los flemáticos, los coléricos.
Es que esos, Héctor, son características de personalidad.
Claro, son
influidas, claro, por la época.
Influidas por la época, claro.
Pero según esta teoría, tú puedes tener, bueno, personalidad, Enneagrama o Myers-Briggs, hay muchos test de personalidad. Teóricamente, tú en cada tipo de personalidad puedes tener cualquier sistema de colores. En cada color puedes tener cualquier personalidad. La personalidad es un poco nuestro hardware, es como realmente somos, como estamos estructurados.
Eso
es
como individuo.
Como individuo, y es bien inmodificable. O sea, podemos hacer psicoanálisis, descubrir muchas cosas, pero al final tú eres quien eres. ¿Quién eres? Estos son sistemas de paradigmas que vienen a ser como el software. Es como tú lees el mundo dado lo que te ha ocurrido y lo que te está ocurriendo. Y eso sí que es evolutivo.
¿Tú crees que cualquiera puede funcionar en cualquier color? No.
No, no digo. Yo te estoy diciendo que la teoría lo que dice.
Los que son azules difícilmente van a poder llegar a ser amarillos.
No es que sean azules. No, podrían llegar a serlo. Hay liderazgos funcionales a colores. Por ejemplo, hay gente que tiene un cierto carácter que le imprime rápidamente el rojo. Yo se lo he visto. Yo estoy hablando del punto de vista de la teoría. No hay ninguna comprobación que relacione personalidades con paradigma o sistema de pensamiento. Yo creo que hay sesgos. En mujeres, por ejemplo, las mujeres tienden a ser mucho más verdes que los hombres. Son menos competitivas, son más enteradoras.
Dejémosle un papel a la historia también, pues. O sea, tiene que haber cambios conforme a la historia, quiero decir.
Uh-huh. Circunstancia.
Sí, pues si Pinochet no hubiera tenido las condiciones que tuvo el 11 de septiembre del 73, es probable que no hubiera sido quien fue.
Claro. Es que eso justamente, Héctor, o sea, perdón, Ascanio, es esta dualidad que tiene este enfoque evolutivo, que es condición de vida,
claro,
sistema adaptativo para lidiar con. Cambias la condición de vida,
claro,
cambia el sistema adaptativo porque ya
tienes que adaptarte a otra cosa.
Y es lo que dice Einstein cuando dice: no trates de resolver los problemas de hoy, los problemas que creó un sistema de pensamiento con el mismo sistema de pensamiento. Tienes que evolucionar. En el caso de la dictadura, nosotros planteamos ahí que es una involución. Lo que hablamos antes, hay dos sistemas que chocaron, uno, la sociedad no fue capaz de adaptarlo, y una involución hacia el rojo en que un líder poderoso toma el control y se acabó. Y las cosas son como digo yo, no se mueve ni una hoja. Ahora, después vamos formalizando una constitución, azulito, y un ladrillo naranjita, que va articulando algo un poco más estable, pero al principio es un rojo, que además usa los sistemas de seguridad como un mecanismo de atemorizador, claro, de la población para mantener un poder rojo. Bueno, todo eso es lo que nosotros analizamos en este libro, desde ese punto.
Ustedes se meten con lo que ha ocurrido en Chile en los últimos 40 años, por decirlo así.
Intentamos eso, sí, intentamos ya. Eso.
Desde tanto nuestro a nivel conocimiento político como a nivel corporativo, o sea, del mundo empresarial.
Así es, sociopolítico, empresarial.
Ya.
Nosotros decimos, hay mucho, sabemos qué pasa, todos los analistas, ustedes, todo el mundo, escribe columnas y sabemos qué pasa, pero hay un borde como de por qué pasa que falta profundidad. ¿Por qué pasa? ¿Por qué está pasando eso? Ahí es donde nosotros apuntamos. Decimos, esto está pasando porque hay choques de sistema de pensamiento evolutivo que están en un conflicto entre sí. Es un poquito, es como el fondo del iceberg, digamos. El sistema político lo vemos todos, el análisis sociológico es más bien demográfico, de género, etcétera, y esto es un análisis más bien evolutivo, cultural, que es bastante más profundo.
De acuerdo.
Ahora, creemos que puede servir como un complemento a la sociología, a la historia, a la, claro, política, a las ciencias sociales. Nos pareció un complemento importante. Yo le decía a ti, Héctor, antes, que ha salido un libro que usa esto para interpretar el conflicto árabe-israelí hoy día. Salió hace 2 meses. Y uno de nuestros profesores escribió un libro sobre la historia de Sudáfrica, en que él participó. Entonces, es un buen...
Ahora, la realidad, Daniel, de las empresas, de los países, de las regiones, siempre es una realidad que está en evolución. O sea, esto nunca es... Nunca hay un... Esto no tiene un desenlace, digamos.
No.
Un desenlace que lo podamos congelar en el tiempo.
Hay un libro que refleja todo el pensamiento de Graves. Lamentablemente Graves tuvo un accidente vascular y murió antes de poder escribir su libro, pero dos discípulos de él lo escribieron un libro. Y se llama The Never Ending Quest. Ah, mira, camino sin final. Esto no es, no tiene un final, esto es evolutivo. Podemos proyectar.
Yo habría sido un gran discípulo.
Las futuras capas.
Instintivamente lo eres.
Claro.
Pero a ustedes le habría gustado más que esto fuera una película, ¿no es cierto?
Sí. Ahora, el tema de los colores a mí me complica un poco, ¿eh? Yo la habría preferido en blanco y negro.
Claro, anterior a ese periodo.
Descanse en este verano con cartera activa de Banchil Inversiones, un servicio que entrega la administración de sus inversiones a expertos. Disfrute de sus vacaciones y confíe en Banchil Inversiones, valor para crear un futuro mejor. Alcanza los máximos niveles de comodidad y seguridad con la nueva Ford Expedition. Motor EcoBoost 3,5 litro, control de descenso en pendiente, MyFord Touch y sistema de navegación comandado por voz. Acércate a cualquiera de los concesionarios Ford o ingresa a Ford.cl. Ford, go further. Tenemos que agradecerle a Daniel Fernández que nos haya acompañado en esta edición de Terapia Chilensis a raíz del libro que presentó en el día de ayer, que se llama La Nueva Élite, la transición evolutiva de la sociedad chilena. Está editado por Catalonia. Y el otro autor del libro, porque son dos los autores, es Pablo Reyes. Muchas gracias por haber estado con nosotros, Daniel. Muchas gracias a Ascanio y gracias también a ustedes, señoras, señores auditores, por su sintonía. Muy buenas noches.
Buenas noches.